Elis Regina murió un 19 de enero de 1982. Siempre se dijo que su muerte se debió a una sobredosis de cocaína y alcohol. También existía alguna hipótesis, que por supuesto no es comprobable, o por lo menos yo no he leído literatura seria que la compruebe, de que puede haber tenido que ver su muerte con la dictadura que estaba ya desde hacía muchos años en Brasil en aquel entonces. Es la voz de la música popular brasileña. Hay muchas mujeres grandes intérpretes, pero ella, nacida en Porto Alegre en marzo de 1945, es la voz. Es una cantante que todavía hoy es inigualable. Elis Regina murió muy joven, 36 años. Fue en 1959, la contrató la Radio Gaúcha y al año siguiente ya viajó a Río de Janeiro, donde firmó su primer contrato con una discográfica. Y a partir de allí todos fueron éxitos. Esta mañana tuvimos el gusto en esta radio de escuchar Como no sos país, que es una de sus grandes clásicos, pero cualquier canción que tomaba Elis Regina la convertía en algo singular. Sus canciones eran canciones singulares. Realmente, aun cuando las canten otras, nunca se parecen a cómo las canta Elis Regina, y hoy se cumple un aniversario de su muerte, así que vamos a recordarla de la mejor manera posible, que es escuchando su música. Murió hace ya muchos años, en 1982, y ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con la cultura, con la música, con lo que nos hace seres humanos, qué nos aleja de la animalidad: la capacidad de simbolizar. Y la capacidad de simbolizar tiene una gran... un gran aliado en lo que es el arte, la cultura. Vamos a... quiero hacerles escuchar la voz de alguien que es insospechado de kirchnerista, insospechado de ser alguien que defiende al gobierno anterior, y sin embargo se opone a las modificaciones que está queriendo hacer el gobierno nacional tanto en artes como en cultura, en una expresión más amplia, a través de la eliminación de los institutos, de los fondos de asignaciones específicas, que además, yo les contaba ayer, según la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, no tienen ningún impacto fiscal. O sea, eliminarlos o no eliminarlos le cuesta lo mismo al Estado, lo mismo, no tienen impacto fiscal, pero de todos modos la idea del gobierno es eliminarlos. Y no ayer, sino anteayer, Adrián Suar, que fue el fundador de Polka, bueno, una productora muy importante en lo que fue la producción audiovisual argentina, alguien dijo, a quien nadie puede sospechar de estar haciendo política, siendo parte del peronismo, que es hoy la acusación más grande que se hace, digamos, hoy, ¿de qué te pueden acusar? De ser kirchnerista. Dijo esto en un programa de estos programas de la farándula, Los Ángeles de no sé qué, Los Ángeles, Los Ángeles, LAM, así se llama el programa, y vamos a escuchar lo que decía Adrián Suar.
Escucho en algunos espacios políticos cosas que personalmente digo, bueno, esas cosas tienen que desaparecer. Ya la palabra desaparecer es una palabra horrible, que no va. Que no va. Y vos decís, bueno, no lo están diciendo de esa manera, ya lo sé, pero viste que las palabras tienen peso. Entonces yo creo que no tiene que desaparecer. Primero, porque no todo es la plata. La identidad de un país con la cultura es cómo te valorizás en el mundo. Y yo soy de los que creo, mi postura ideológica, yo creo en la inversión, yo creo en la producción, eso es lo que yo creo. Entonces, siento que cuando incentivás de la manera que quieras, el Estado un poco, el privado, estás incentivando para la producción, para generar fuente de trabajo. Cuando desenchufás con la idea solamente se la roban todos, se la llevan, que es, en principio, lo digo con todo respeto, demasiada ignorancia de no entender.
Era Adrián Suar. Imagínense si Adrián Suar, que bueno, ahora tiene que cerrar Polka, pero que realmente no está viviendo de la producción de su obra de teatro, que no está remándola para abrir una sala independiente, está en esta postura, lo que implica estos recortes para un montón, miles de personas en todo el país, que realmente la reman, que tienen otros trabajos para poder solventar las obras de teatro independientes que hacen, que van a actuar, a cantar, que hacen sus películas a pulmón. Todo esto que forma parte de lo que somos es lo que está en riesgo con la ley ómnibus. Y mañana va a haber una nueva asamblea en Rosario de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, justamente para seguir analizando medidas y formas de lucha contra la ley ómnibus, la llamada ley ómnibus. Para hablar de eso, estamos en contacto, es una asamblea abierta la de mañana, estamos en contacto con Manuel Armoa, que es parte de la comunidad teatral de la ciudad. Hola Manuel, gracias por esperarnos. ¿Cómo estás?
Hola Sonia, un gusto que me presten el espacio para hablar.
No, gracias a vos por contarnos cómo se están moviendo y qué es lo que van a hacer.
Bien, bueno, mañana nos vamos a reunir ahí en la Plaza Montenegro, frente al Centro Cultural Fontana Rosa, a las 3 de la mañana. Uh-huh. Es un horario un poco complicado, pero la realidad es que mañana es sábado y los sábados nosotros trabajamos.
Claro.
Entonces, empezando la tardecita, la mayoría de nosotros vamos a estar trabajando en nuestro hacer artístico.
Claro, claro, por eso a las 10 de la mañana, porque no se escuchó bien, justo en ese momento pareció que dijiste las 6, no, es las 10 de la mañana.
Sí, las 10 de la mañana.
Bueno, es un horario que para un sábado está bien, por supuesto, entiendo que hoy la emergencia, la posibilidad de perder algo que no son beneficios, sino que son promociones. Contame, por un lado, cómo se vienen manejando, porque ya hubo un cacerolazo que fue muy masivo el miércoles pasado, sí. No, el anterior. Sí. Sí, y contame un poco cómo se están organizando.
Bien, nosotros nos organizamos un poco a raíz de la emergencia. Es un 28 de enero, si la memoria no me falla, que se presenta la ley ómnibus y entre eso se presenta el desfinanciamiento y la destrucción de la mayoría de los institutos artísticos, de la Comisión de Bibliotecas Populares, de leyes de protección a la cultura. Entonces muy rápidamente los organizamos con las dificultades que tiene también hacerlo a días de fin de año, en un momento donde no suele haber espectáculos por el momento del año, entonces no teníamos un lugar físico por los cuales encontrarnos y nos empezamos a encontrar por redes sociales y a organizar una asamblea que se dio el martes 3, uh-huh. En el cual decidimos plegarnos a las medidas de fuerza que se habían definido en un grupo nacional que se llama Unidos por la Cultura. Uh-huh. Y eso fue el cacerolazo del 10, que inmediatamente nos pusimos a prepararlo porque faltaba literalmente una semana, que por suerte fue muy convocante, calculamos unas 10.000 personas, 7 cuadras de marcha, fue sin duda un éxito, una de las movilizaciones más grandes que se hizo en la ciudad en estos últimos tiempos. Uh-huh. A eso se suma la asamblea que vamos a hacer mañana, en el cual, entre otras cosas, también vamos a definir cuáles son los siguientes pasos en esta lucha, porque entendemos que el 24, donde también vamos a marchar en el paro general, uh-huh, es cuando empieza la lucha, no cuando termina, es cuando en principio va a empezar a tratarse este proyecto de ley, y si va a empezar a tratarse quiere decir que genuinamente es el principio de una de las tantas discusiones.
Claro, claro, y entiendo que ha habido muchísimas ha habido personas de todos los ámbitos de actividad que fueron al Congreso a la Cámara de Diputados a explicar por qué, qué artículos son lesivos de la ley ómnibus, pero digo, de ha habido abogados laboralistas, empresarios, trabajadores, pero también ha habido muchísimas personas de la cultura que por lógica por ahí tienen más notoriedad, ¿no? Escuchamos a Gustavo Postiglione, que es un director de cine de Rosario, también a Lucrecia Martella, a Santiago Mitre, a Vanessa Ragone. Ha habido muchas voces de la cultura y sin embargo parece que eso pesa menos que cierta idea de que el Estado no debería financiar nada.
Sí, yo creo que hay algo que muy bien dijiste hace unos minutos, que es que la realidad es que nadie, ningún argentino paga un impuesto que vaya al Impuesto Nacional del Teatro, al Fondo Nacional de las Artes, al Instituto Nacional de la Música. Son primero, quiero remarcar, aunque ya lo dijiste vos, que son institutos que no sacan su presupuesto del bolsillo de ningún argentino. Claro. Sobre todo planteándolo en un momento donde tenemos un gobierno que está en un planteo de que es una de no dar ayuda social. Claro. Entonces ni siquiera es plata que iría a otra clase de ayuda social.
Claro, claro. En todo caso es dinero que se deja de invertir en cultura, en cultura que genera puestos de trabajo y que, bueno, que irá a rentas generales, pero no es dinero que va a estar, digamos, disponible para otras cosas.
Incluso es dinero que, por parte de las modificaciones, se va a perder. Claro. Porque hay gran parte del Fondo Nacional de las Artes que se financia con las licencias de obras de arte, como podría hacerlo tranquilamente el Martín Fierro. Uh-huh. Cuando alguien quiere utilizarlo, representarlo, o lo que fuese, tiene que pagar un impuesto por utilizar esa licencia intelectual, y esa plata va al Fondo Nacional de las Artes. Claro. Y parte de la ley ómnibus desregula la recaudación de esas obras de arte.
Claro. Hola Manuel, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Te consulto, ¿y por qué crees que se hace esto? ¿No hay una cuestión esta que antes mencionábamos y aclarábamos y reiterábamos, la cuestión del dinero, que no se financia con plata del Estado ni con el bolsillo de ningún argentino y argentina? ¿Por qué crees que hay detrás de esta movida que plantea la ley ómnibus para la cultura?
Sin duda tenemos que pensar que es algo completamente ideológico. Busca completamente elegir a dedo cuáles son las voces que se van a escuchar e intentar silenciar otras. Y creo que el mejor ejemplo de esto es lo que sucede con la ley del libro. La ley del libro no solo pone un precio estándar, un precio mínimo a cuánto puede salir un libro, a cuánto sale la tapa del libro, sino que también con esta premisa permite que existan un montón de librerías independientes, que en Rosario tenemos montones. La regulación del precio del papel permite que puedan existir pequeñas editoriales que generan voces completamente independientes, completamente nuevas, que no dependen de grandes empresas para poder leerse, para poder expresarse, y que son atacadas por esta medida para generar monopolio, y que son medidas muy específicas. Ya con cómo nos encontramos económicamente, las pequeñas editoriales y las pequeñas librerías se encuentran en peligro, y esto es una decisión directa a que no puedan existir, y a que sin duda sean voces que sean silenciadas. Yo no puedo evitar pensar cada vez que me encuentro en reuniones y en asambleas con compañeros y compañeras de las distintas ramas del arte, de que esto es meramente ideológico. Este ataque a la cultura busca silenciar directamente voces disonantes. También lo vamos encontrando con distintas declaraciones que se fueron dando en el último tiempo. Se dijo que el fondo, el Instituto Nacional del Teatro es una forma de mover recursos a las cámporas, que genuinamente el Instituto Nacional del Teatro, que es algo, tiene un funcionamiento muy específico federal, tiene un representante por cada región que genera una representación federal y que a su vez permite un control exacto, tanto el Fondo Nacional de las Artes como el Instituto Nacional del Teatro, como el INCA, tienen un control completamente perfeccionado de en qué se gasta cada centavo, y eso está documentado. Esas declaraciones que se dieron fueron específicamente para buscar una persecución sin plantear ninguna información de la cual hay mucha, de estos institutos que funcionan muy bien, funcionan federalmente, y que a lo largo de su historia, el Fondo Nacional de las Artes tiene casi 100 años, nunca hubo una sola duda sobre cómo administran sus recursos.
Bien. Sí, perdón, pensé que tenías alguna otra pregunta. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir atentos a cómo sigan a cómo siga no solo la asamblea, que es mañana a las 10, ahí en la explanada del Fontana Rosa, en la Plaza Montenegro.
Así es.
Sino a las medidas que definan, y sobre todo también porque estamos leyendo en las noticias que hay toda una negociación en marcha y que hay cosas que son negociables para el gobierno y cosas que no lo son, a lo que vaya pasando en el Congreso Nacional con la ley ómnibus.
Por supuesto, nosotros también estamos en un labor de buscar a todos nuestros diputados y senadores y expresarles nuestro rechazo completo a la ley y intentar buscar ejercer esta presión para garantizar que esta ley no salga.
Bueno, eso depende de 257 almas a las que deberemos convencer, que deberán convencer ustedes, ¿no? Pero mientras tanto estaremos en las calles también viendo qué es lo que hace la sociedad civil para plantear su descontento, su oposición. En este caso, ustedes. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Sonia.
Un abrazo. Era Manuel Armoa, de la Comunidad Teatral de Rosario, sobre la asamblea que mañana van a hacer allí en la Plaza Montenegro, en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, para seguir definiendo acciones para rechazar la ley ómnibus.
En toda la Argentina, Radio Nacional.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.